Escucha en Working, el programa de psicología positiva que se emite los martes de 8 a 9 de la noche cada 15 días. Muy buenas tardes, amigos de Working. Muy buenos días si nos escucha por la mañana y muy buenas noches para los trasnochadores o aquellas personas que el horario, porque residen en un país diferente a España, es diferente. Bienvenidos de nuevo a Working y decir y añadir que es nuestro último episodio.
¡Oh, no!
Pero no, el último episodio de la temporada 4. Vamos a hacer una pausita por el verano y volvemos en septiembre.
¿Podrías hacer un programa en verano desde la playa?
Ya está Jorge. Ya está Jorge, que ni siquiera nos dio pie a saludarlo. Buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Bueno, Jorge, como verán ustedes y han podido comprobar a lo largo de nuestras emisiones, es el que manda. El que corta los micros, el que hace posible que en Working se oiga por ahí adelante y que todo funcione bien.
Urbi et orbi.
¡Hala! Mira tú. Bueno, Jorge, gracias por estar ahí, como siempre.
A vosotros y sobre todo a los escuchantes de En Working.
Otra cosita. Hoy me acompaña, hoy tenemos dos Martas.
Me voy a liar.
Marta, la que les habla, Marta Gómez Montero. Y tengo conmigo a Marta Romero Benjoch. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, hola.
Oye, gracias por estar aquí.
Gracias por invitarme a ti.
Ahora les contamos un poquito a nuestros alumnos. Oye, a nuestros alumnos, a nuestros oyentes.
Que no estás dando clase.
No. Uy, Dios mío, ¿cómo estamos? Por Dios. Les contamos un poquito por qué estás aquí.
¿Eh? Perfecto.
Pero antes Jorge nos va a decir cómo podemos escuchar en Working, cuándo y si en verano alguien tiene ganas de escucharnos también puede. Cuéntanos, Jorge.
Pues mira, ahora mismo estamos emitiendo en el 103.4 de la FM en Coruña. Hoy, por problemas técnicos de la universidad, no estamos en internet, en cuacfm.rg/directo. Pero después colgaremos el programa en iVoox, de Working, y en la aplicación de Cuac quedará colgado también. Entonces, lo único que hoy no nos pueden escuchar por internet. Pero, ya te digo, en iVoox lo puedes escuchar mañana o dentro de un ratito, ya aparece en la página de Cuac, de Cuac FM. Y el que lo quiera escuchar en verano en la playa, están los podcasts todos ahí.
Hoy tengo que decir una cosilla, matizar algo. No son exactamente problemas en la universidad, son
mejoras.
He
dicho problemas, ¿no?
Mejoras
técnicas.
Y la verdad que la universidad nos trata genial. Entonces, cada vez mete más facilidades para que todo se escuche mucho mejor. Y bueno, este es el caso, que de tal a tal hora tiene que hacer unas labores de mantenimiento y de innovación, que se llama, ¿no?
Exacto, exacto.
Bueno, vamos con el episodio de hoy, que después siempre nos quedan ganas de continuar y se nos acaba el tiempo. Les he dicho a todos ustedes que me acompaña Marta Romero. El episodio de hoy lo hemos titulado El papel de la inteligencia emocional en la orientación laboral. Seguimos con el ciclo de episodios para apoyo, ayuda, recursos en lo que se refiere a la búsqueda de empleo. Y en este caso, como hemos hecho alusión en el episodio pasado de la feria de empleo que tuvo lugar el pasado día 17 y organizada por la Cámara de Comercio de La Coruña, en la que bueno, yo tenía un papeliño ahí de orientadora laboral, se había dirigido hacia menores de 30 años y en algún momento hicimos alusión a que nos gustaría tratar todo este asunto, pero en el ámbito de mayores de 45. Hoy vamos a darle un impulso a eso, sin olvidar a nivel general el tema central que nos ocupa, que es la inteligencia emocional en la orientación laboral. Por eso me acompaña Marta. Yo a Marta le he pedido que estuviera hoy conmigo porque la conocí hace unos años y la verdad que esto de hacer un poco el perfil de las personas, reconozco, ahora se lo estoy diciendo y además en directo, no sé qué me dirá cuando terminemos, conectas. O sea, me di cuenta de que era una persona auténtica, que realmente las personas le importan y, bueno, muy afín a la filosofía o a los pilares fundamentales que seguimos en Working. Por eso, bueno, en cuanto tuve la ocasión, la llamé, que conste que ya la quería para otros episodios anteriores y ella no podía, por, bueno, asuntos laborales o personales, y por fin lo he conseguido, con lo cual entiendo que la estancia de Marta hoy es el broche de oro para la cuarta temporada de Working. Marta es educadora social con formación en psicopedagogía y orientación laboral. Es una apasionada, esto lo dice ella, ¿eh? Después veremos si damos fe al final del episodio. Repito, es apasionada por el aprendizaje a lo largo de la vida y por la inteligencia emocional y su aplicación práctica. Me encanta la gente que estudia para poner en práctica lo que, los conocimientos. Dice que está trabajando para aumentar el bienestar en las personas y contribuir a una mayor justicia social. Este realmente es el propósito.
Exacto. ¿Eh? Queda muy alto, ¿no?
No, está muy bien. Es el propósito que además te, o sea, aporta a los demás y te trasciende a ti, entiendo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, Marta, me he dejado cosas en el tintero. Cuéntanos algo más de ti.
Venga. ¿Algo más de mí? Bueno, lo de apasionada también por el aprendizaje a lo largo de la vida. Pues comentaros que después de hacer educación social, hice el máster en psicopedagogía, hice cursos en mediación, acabo de hacer el posgrado de orientación laboral y estoy metida en el grado de psicología. O sea, me apasiona aprender y bueno, y esa aplicación práctica, ¿no? Que pueden tener estos conocimientos, porque cuando trabajamos con personas, yo creo que todos los recursos que puedes aprender van a ser esenciales en la praxis laboral.
Sí, además somos partidarios de que cuanto más conocimiento tengamos al respecto y más práctica, mucho mejor. Porque hablamos en ocasiones aquí en Working de atención personalizada. Cada persona es un mundo, cada cara es una historia y desde luego lo que es la psicología y todo el tema que nos ocupa y en concreto la orientación laboral, pensamos que tiene que ser personalizada, adaptada a la persona que solicita ese apoyo, esa ayuda o ese servicio. No sé si, ¿qué te parece?
Totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que igual, por mucho que estudies, no vas a aprender es a escuchar activamente, ¿no?, a la persona que tienes enfrente. Se habla de cómo tiene que ser esa escucha activa. Pero después, si no la pones en práctica, va a ser muy complicado llegar a que haya una transformación en la persona que estás atendiendo.
Sí, está claro. O sea, ya tenemos una de las claves que, bueno, hemos comentado en la síntesis que colgamos en el apartado en Working, en la web que tiene Quack FM. El apartado que tiene dedicado a cada programa, nosotros ponemos siempre una síntesis del episodio y una, hemos dicho que íbamos a aportar claves. Ahí tenemos la primera. Marta, vamos a comentarle a nuestros oyentes un poco esa síntesis, si te parece, y nos metemos de lleno en los asuntos que queríamos desarrollar hoy, ¿no?
Adelante.
Bueno, hoy nos queremos centrar en algunas de las consecuencias pandémicas, hemos apuntado aquí, que inciden en el mercado laboral. Estamos hablando de esa parte negativa que nos deja todo lo que ha sucedido a lo largo de este año, que sería, por ejemplo, el concepto de downsizing, o sea, reducción de personal, adelgazamiento de plantillas en ciertas empresas. Se supone que para ser más competitivas, pero tiene unas consecuencias negativas. Y de no haber pandemia, no sabemos, pero apuntamos que probablemente ese adelgazamiento no habría que hacerlo. Después también hablaremos del efecto de desempeño en mayores de 45 años, que esto Marta tiene experiencia, además, en casos prácticos. Y hablaremos también del valor diferencial que aporta la inteligencia emocional para el acompañamiento, precisamente en el ámbito de la orientación laboral. Porque nosotros, tanto Marta como Marta, Marta Romero y Marta Gómez Montero, anda, mira, rima, Marta, consideramos que estos procesos son de vital importancia para las personas. Son lo que se suele decir, cosas que te pasan, que dices, bueno, Dios mío, no contaba con ello, y generan una serie de, bueno, variables que podemos comentar. Además, al final yo le he pedido a Marta que, bueno, que me acompañe y hablemos también del outplacement como una estrategia de apoyo para la reubicación laboral. Y hablaremos de lo que nosotros sugerimos o podemos dar, si cabe, alguna recomendación desde un working. Y ya para finalizar el programa de hoy, queríamos detenernos en las competencias emocionales básicas para la orientación laboral, desde el punto del orientador o la orientadora que atienda a la persona, pero también desde el punto de vista de la empresa que necesita y solicita este servicio. ¿Por qué decimos necesita? Además de solicita, las empresas lo pueden solicitar como un plus, ¿vale? Para que las personas tengan, pues oye, sea más menos doloroso, ¿no? Un despido, una reubicación, incluso una jubilación, porque hay personas que no se adaptan muy bien. Lo pueden dar dentro de lo que es el, no sé, la responsabilidad ética o lo que quieran, o por simplemente porque la empresa quiere. Pero por otro lado, la ley obliga, cuando se producen despidos colectivos, a que la empresa disponga de ese servicio para atender a los al colectivo de personas que tiene que despedir. Este caso es para empresas que despiden a más de 50 trabajadores. Quería decir esto, Marta, para que quede también claro, ¿no?
Sí, de hecho, te lo comentaba antes del programa, no conocía este servicio a disposición de las personas que son despedidas en un proceso que, bueno, por consecuencias en estos momentos de la pandemia, que tienen que reducir personal, que tienen que poner a disposición, ¿no?, este servicio. Desde la psicopedagogía, la verdad es que siempre se enfoca a que es necesario en cada transición, tanto profesional como de la vida, ese acompañamiento, ¿no?, a la persona. Sobre todo en épocas anteriores, y sobre todo anterior a la crisis del 2008, igual el transcurso de la vida laboral de la persona era estable. Era muy típico de empezar a trabajar en una empresa y jubilarse allí.
Es que no te planteabas otra cosa, es decir, decías, aquí me jubilo si me gusta, incluso te desarrollas profesionalmente en la empresa donde estabas, pero no se te pasa por la cabeza, te vas si quieres, si eres un buen profesional, también te pueden echar, pero en principio...
Claro, y eso choca muchísimo. Por ejemplo, yo empecé en el mercado laboral como en 2009, 2010, y los trabajos ya desde aquella fueron como muy... También por la edad, ¿no? A los 20 años o así, pues al final te muevas más de un trabajo a otro. Para coger experiencia te ofrecen pues contratos igual a jornada parcial o de sustituciones. Pero vamos, que es como la tónica habitual de las que crecimos en esta época. Y bueno, es importante que personas ahora mismo, como decías, ¿no?, de mayores de 45 años, pues... afrontar ese cambio cuando igual llevan 20 años en una empresa tiene que ser complicado.
Sí, es un suceso vital importante. Uh-huh. A ver, se provocan, bueno, yo comento lo que considero, ¿verdad? Se produce un cambio importantísimo, ¿no? Incluso muchas veces no te lo esperas. Y dices, buah, es que no me va a tocar a mí. Sabemos que a lo mejor hay una reducción de plantilla, pero decimos, bueno, vale, veremos qué pasa, ¿no? Entonces, cuando te toca, pues se provocan una serie de... Bueno, pues hay unos riesgos psicosociales que no afectan a todo el mundo, pero sí que puede dar lugar a insomnios, mientras incluso crees que va a ocurrir, ¿no? Ansiedad, plantearse, incluso puede sobrevenir depresión. ¿Eso qué significa? Que tú ya todo tu desempeño va a descender.
Claro.
Porque tienes una preocupación y las emociones pues están para ayudarnos. Y en este caso necesitas toda la energía para solucionar el problema o intentar mantener una estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros conforme vamos cumpliendo años, con 45 años no nos sentimos mayores.
Hombre, es que quedan 20 años para jubilarse.
Es que
no es una broma.
No es una broma. Yo, Marta, me gustaría, porque yo vi que habías escrito un articulito que tú dices que va, no es nada, tal. Creo que nos puede aportar mucho.
Sí, bueno.
Y es un poco hacer ese comentario para que los oyentes lo conozcan y... No sé, cuéntanos un poquito cómo lo enfocaste.
Realmente fue un producto de un trabajo del posgrado, ¿no? De orientación laboral. Y bueno, como me encanta la inteligencia emocional y estábamos en ese momento estudiando los procesos de orientación laboral, pues qué mejor que unir las dos cosas, ¿no? Y preparar un artículo que, bueno, lo tengo en LinkedIn. Y yo creo que es básico, así, genérico, digamos, no es muy específico. Entonces, nada, era lo que hablábamos, ¿no? Lo que decías, un proceso de cuando te despiden, cuando pierdes un trabajo, cuando cierra la empresa, hay unas consecuencias a nivel emocional. Algunas de estas consecuencias, pues como bien dijiste, el estrés, la ansiedad... incluso disminución de relaciones sociales, sentimientos de frustración, autoculpa, inseguridad, ira. Y después llegas bueno, empiezas a buscar trabajo, empiezas a leer cosas sobre orientación laboral y parece ser que tienes que dar lo mejor de ti.
Sí, sí, tu mejor versión,
claro.
Que se dice ahora.
Y en esta situación, ¿cómo haces para dar lo mejor de ti?
Es que ahí está. Entonces, la inteligencia emocional o la gestión emocional en general sería el factor fundamental por lo que tenemos que empezar, ¿no?
Claro, porque una persona de 45 años seguramente va sobrada de experiencia, de competencias, de capacidades, de conocimientos, que puede trasladar a otro puesto de trabajo, incluso a otro sector, pero en esta situación igual no es capaz de ver las capacidades que tiene.
No, porque las emociones positivas están sumergidas. Porque la preocupación o el impacto que provoca esa experiencia vital de ser despedido, de tener que cambiar, de incluso si tienes hijos, decir, Dios mío, ¿podré seguir pagando la educación de mis hijos? O pagando lo que sea, o el piso, o la casa, lo que sea. Pero hablo de necesidades básicas. Es decir, se reducen muchos campos. Y después también tienes generado un hábito, ¿no? De repente te tienes que quedar en casa. No ir al lugar de trabajo, que casi que a mí ha pasado. Cuando he trabajado muchos años en un sitio, cuando he cambiado de empresa, me he saltado la desviación. Me he ido directamente a donde trabajaba hacía unos años.
Claro, no, y las interacciones sociales, los compañeros y compañeras con los que te llevabas bien, con los que crecías, con lo que... Pues de repente se frustra todo esto. Se compara con un proceso de duelo, ¿no? Se
sí,
dice que
sí,
puede
sí,
ser
sí.
Un proceso de duelo.
Sí, sí. A nivel psicológico,
claro.
Sí.
Y primero tenemos que asumirlo, asumir que es cierto, asumir que pasó.
Aceptarlo de alguna manera.
Llorarlo también.
Llorarlo si cabe, claro.
Porque, o sea, está ahí porque te preocupa tu futuro laboral, la tristeza viene por algo, lo que hablan, ¿no?, de emociones negativas. O sea, no son emociones negativas. Pueden resultar desagradables, pero te vienen dando mensajes de qué está pasando y qué recursos tienes que activar para salir de ahí.
Claro, pero no lo vemos, ¿eh? Siempre comentamos que las emociones no son ni negativas ni positivas.
Claro.
Pero en el vocabulario de la calle, para entendernos, lo hablamos así, claro.
Pero,
es una cuestión de valencia, ¿no? Negativo positiva. Pero es así, es decir, a mí lo que no me gusta me hace sentir mal, con
claro,
lo cual
sí,
lo etiqueto
sí, sí,
de emoción negativa. Si yo conozco y sé hacer una buena gestión emocional para el caso que necesito, la experiencia vital que estoy viviendo en ese momento, bueno, pues claro, yo creo que tiene una ventaja, ¿no?
Claro, sí, es eso, estás con las gafas grises porque realmente estás en un momento bajo, en un momento que es totalmente normal.
Y que tienes que estar, porque si no,
claro.
Dirás, pero mira, tú que eres marciano, no, ¿cómo no te afecta esto?
O no te importaba nada ese trabajo, y puedes sobrevivir sin ese sustento, o es eso, te sientes mal porque realmente te importaba.
Después también yo creo que, bueno, estoy convencida de que, el trabajo cumple, partiendo de la base de que el trabajo cumple una función social importantísima, que tú ya has comentado, de alguna manera, interacción con compañeros, personas, haces nexos de unión, desarrollas no solo capacidades, sino proyectos importantes en equipos, genera también una identidad personal. Yo estuve pensando, ¿no? Así dejo a veces la mente al aire, y se me vino a la cabeza cuando tú a la gente te dice, yo puedo decir, soy Marta, soy psicóloga, pero dices soy, decimos soy. No sé si lo pensaste alguna vez, Marta.
No, la verdad
pues
es que
es que tú dices, yo soy vendedor, vendedora, yo soy cajero, cajera de supermercado, pero decimos soy, es la identidad, o fulanito, fulanita es ingeniero, ingeniera. A ver, se me vino esa idea a la cabeza, preparando el programa además, ¿no? Tú, fíjate.
Yo, o sea, no lo racionalicé así, pero sí que cuando me dijiste, bueno, a ver, dime cómo quieres que te presente, tal, en plan, soy, claro, no voy a definirme por un trabajo, al final sí que me definí
pero
un poco
que,
por los
pero
estudios.
Se pero se hace, ¿no?
Claro, pero era en plan, o sea, soy Marta y me encanta, bueno, pues eso, pues trabajar por contribuir a un bienestar mayor de las personas, etcétera, pero... Sí que me chocó ahí de qué soy.
No, a ver, también es cierto que siempre no nos gusta hablar de nosotros mismos. Bueno, hay a quien sí, ¿eh?
Sí.
Vale, pero bueno, entramos en otro campo, ¿no? Pero no, lo normal es que no nos gusta hablar de nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, hay muchas personas que... dicen, yo hago que los demás hablen de mí, ¿no? Sobre todo cuando se trata lo bueno. Y somos personas críticas con nosotros, ¿no?
Sí.
Al mismo tiempo, pero bueno, a mí esa forma de ver las cosas, de quién soy, pues mira, yo no sé, es que... por eso muchas veces la entrevista de selección de personal es muy complicada, ¿no? Yo lo primero que me encuentro es... con las personas me dicen, es que a ver, háblame de ti. O tienen el patrón muy, muy estudiado, pues soy proactiva, soy o proactivo, o soy una persona con tal, no sé cuánto, empática,
resolutiva.
Eso. Entonces, es como decir, a ver, ¿dónde está el diccionario de lo que hay que decir?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, Es complicado. Yo, por ejemplo, eso, la gente, hay muchísima gente, y es la gran mayoría, que de lo, que hablen mis actos, ¿no? Cuando haces el bien, y de hecho son las personas, esas personas maravillosas que dices, jova, es que las etiquetamos de personas humildes, de personas, ¿no? Eso, bueno, me estoy enrollando, ¿no, Marta? ¿O no?
Igual sí.
Mogollón.
Sí.
Nos estamos enrollando.
Jorge, cuéntanos algo, a ver, venga, dinos algo. Bueno, yo creo que esto venía bien, pero no sé, decídmelo vosotros, que lo veis desde el...
Creo que estáis todavía en el punto uno, ¿eh?
¿Qué va? Estamos ya metiendo todo.
¿Ya hablaste del desempleo mayores de 45?
Sí.
Ah, sí.
Algo dijimos, ¿no? Sí. Ah, vale. Marta, a ver, ayúdame, Marta, porque este te digo que tengo, siempre me mete la pullita.
Sí, sí, sí. Claro, lo complicado que era para una persona de 45
ya sé que
años.
Es de broma, es de broma. Menos mal que lo tenemos ahí, ¿eh?
Vale. No, está bien para reconducir ahí las ideas principales.
Está bien, está bien. Bueno, entonces nos centramos un poquito en... No, a ver, estábamos hablando un poco de la estrategia de la orientación laboral como estrategia de apoyo, ¿no? Lo importante que es.
Sí.
Si acaso podemos entrar ahora a hablar de el rol. El rol que consideramos ambas las dos, o no, no sé, tendremos que hablarlo, tendremos que debatirlo. sobre el rol y la función que consideramos óptima de un orientador o una orientadora laboral, ¿no?
Sí, yo creo que pasa por la escucha activa, por la primera competencia, ¿no?, de un orientador o orientadora laboral. Y después es eso, escuchar las actividades, o sea, las capacidades, competencias que tiene esa persona, darle las herramientas para que se conozca. Porque estabas hablando de qué difícil es hablar de uno mismo, pero porque muchas veces nos falta ese autoanálisis para definir eso. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Y a qué queremos dedicarnos? Muchas veces me comentaban compañeros y compañeras orientadores laborales que mucha gente iba, pues yo qué sé, 40 años, 30 años al servicio de orientación laboral y le decía, bueno, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿No? Que esto, las competencias.
Sí, es muy típica la pregunta.
Claro, ¿qué sabes hacer? Decía, no sé hacer nada.
Te lo dicen siempre.
Y claro, eso, hay un trabajo ahí de fondo. Porque, claro, empieza por un autoanálisis. Ahí tienes que ir rascando de, bueno, a ver, ¿qué hiciste los últimos años? ¿Tu último trabajo? Puede ser que no lo tuviera, pero esa, una ama de casa o un amo de casa. Pues al final, ¿cuántas competencias? ¿No? Organización del tiempo, de las tareas domésticas. Hay muchísimo que rascar yo creo que cualquier persona que acude a un servicio de orientación laboral. Y es importante que hagan ese autodiagnóstico para después ver las posibilidades reales que hay de encontrar un trabajo, no sé, no me voy a decir a su medida, pero que encaje.
Bueno, yo creo que también, ahora, yo creo que ya lo dije en el programa anterior, está muy de moda de trabaja lo que te gusta, lucha por ese trabajo de tu vida, tal. Aquí empezamos por sobrevivir, ¿no? Por tener un trabajo.
Sí.
¿Verdad? Y muchas veces...
Aparte en...
Te puede llegar a gustar.
Sí.
Vale. Y es, también se trabaja eso, ¿no?
Claro. Y aparte es eso, ahora mismo, ¿no? O sea, en plena pandemia, pues igual es complicado. Se recortaron las plantillas, no hay tantas ofertas de trabajo como en otros momentos. Bueno, yo creo que hay que ser realistas también, porque puede llegar el trabajo de tu vida, pero si necesitas trabajo de aquí a 4 meses, pues es necesario poder adaptarte, ¿no?
Un trabajo tienes que comer.
Que igual no es el tuyo ideal. Pero bueno, como os dije que a mí me encantaba el aprendizaje a lo largo de la vida, yo creo que se puede acabar... Te puede acabar gustando muchos trabajos que igual pensabas de entrada que no.
Es que las cosas nos gustan cuando las dominamos, por ejemplo.
Claro.
Ese es un factor.
Sí, sí.
Y después de dominarlos, nos desarrollamos. Y bueno, pues creo que eso puede ser interesante. O nos gusta por los compañeros, o nos gusta por el sueldo, o nos gusta porque los viernes por la tarde no trabajamos, no sé.
Sí, sí.
Jorge, levanta la mano.
Sí, con lo que estoy diciendo, el trabajo de orientador laboral es difícil. ¿Qué lo desempeña un psicólogo? Para poder rascar en esa mente del orientado.
Rascar en esa mente. Eso suena fatal. Un psicólogo no hace eso. Siempre estamos igual, con la rascar en la mente.
¿No lo habéis dicho vosotros? Para rascar o arañar o descubrir todo lo que...
Es distinto rascar orientado. Que descubrir, ¿eh?
Vale, pues venga, corrijo. Bueno, ya sabes. Elimino del
Jorge,
libro.
Yo con Jorge me enfrasco en estas discusiones. Jorge, yo te quiero igual, ¿eh?
Elimino del diario de sesiones la palabra rascar.
Mira, pues en los servicios de orientación laboral de los servicios de empleo, tanto del SEPE como de ayuntamientos o incluso en sindicatos también tienen orientadores laborales, pues muchas veces se pide un perfil social, puede ser psicólogos, incluso educadores sociales. Sí, gente del ámbito social, y se suele pedir formación específica en orientación laboral. Y luego ya experiencia, ya se define un poco. Y va por oposición normalmente. Menos en lo privado, en lo público va todo por oposición. Entonces ya puntúa, en unas puntúa más la experiencia, en otros puntúa más la titulación o la formación específica, etcétera.
De todas formas, hace unos años cambió, no hace muchos, ¿eh? O sea, muchos, me refiero, 5 años no es mucho para mí. Esto cambió porque tú ahora puedes optar a una plaza de orientador laboral siendo licenciado o licenciada en ingeniería. Antes estaba más acotado.
Claro, eso depende de la oposición. En oposiciones hay veces que sí, que con una licenciatura pues te puedes presentar.
No todas, directamente. Creo, pero sí que abrieron mucho el campo.
Sí, no sé si a nivel Xunta se va a especificar un poco más el tema de que sea necesaria una formación específica de X horas. Pero en estos momentos hay oposiciones que sí, realmente con una licenciatura podrías acceder. Sacando más nota de la gente que tiene la formación afín, etcétera.
No sé si respondió Marta a tu consulta.
Sí, pero estoy pensando que debe ser un trabajo complicado. O sea, complicado mentalmente, ¿no? Porque, o sea, tú estás hablando con una persona que no la conoces de nada y tienes que descubrir el potencial de esa persona.
Sí, se trata un poco de eso.
De eso, ¿no?
Sí. Se necesita tiempo. No se puede hacer una orientación laboral de 10 minutos una vez al mes.
Claro. Eso lo definen mucho las políticas de empleo. Hay veces que determinados programas pues igual ahí tienen más capacidad de dedicar más tiempo y hay otros que menos. Pero también es el...
Incluso los cursos de empleabilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, le doy mucha importancia a eso. Tienes que ser capaz, bueno, lo ideal es ser capaz de que las personas que están en ese curso o en esa orientación, por sí mismas, tengan la energía, ¿no? Que una persona que te viene totalmente desmotivada, buah, total, otro curso más, otro no sé cuánto, otro rollo, ya claro, lo mejor de mí mismo, de mí misma, eso está fenomenal, conocerme a mí misma, mira, es que ya no quiero ni conocerme. Entonces, la transferencia en activación de energía, que sería la motivación, vale, pero la motivación no puede ser algo externo, entendemos que estamos hablando de motivación intrínseca que tú quieras.
Bueno, una de las funciones igual del orientador y orientadora laboral sería esa motivación también extrínseca. Plan, sí. Vienes aquí y te ayudo a ver tus potencialidades. Entonces, cuando después de la entrevista yo sé de qué soy capaz, pues realmente te motiva.
Pero el objetivo final sería que tú absorbieras esa información de forma que te genere esa motivación intrínseca, esa energía, ¿no es así?
Sí, mira, tenía por aquí apuntado el objeto del servicio integral de orientación laboral.
Pues venga, dispara.
Que es, el objeto es la información, diagnóstico de la situación individual, asesoramiento, motivación y acompañamiento en las transiciones laborales.
Sí, sí.
Completito.
Muy completo.
Y tal cual, y muy bien.
Sí,
¿no?
Sí, muy bien definido. ¿Y eso en tiempo estamos hablando de...?
¿En tiempo? ¿De las 8:30 que nos vas a poner una pausa? ¿Te estás hablando? ¿Te refieres al tiempo de la orientación?
Me refiero al tiempo de cubrir toda esa definición que acaba de hacer Marta Romero.
es un proceso. Entonces, eso, pues igual en la primera entrevista hay que dedicarse a escuchar a la persona que viene, y después, a partir de ese diagnóstico, que también conoces las aptitudes de la persona, si está buscando activamente, si tiene una necesidad de empezar a trabajar cuanto antes o puede esperar un poquito más y esperar un empleo de mayor adecuación a su formación, sus capacidades.
Sí.
Y luego ya empezaría el tema de hay que capacitarlos también, derivarlos a cursos de formación, etcétera.
Sí, competencias técnicas y competencias psicológicas.
Y por el medio, motivación.
Claro, claro. Sí, sí. Y esa sería un poco también una de las fases del proceso de outplacement.
Claro, porque yo creo que es un proceso de orientación laboral que la verdad no conocía, porque siempre te pones del lado de cuando ya la persona está fuera de la empresa,
no,
pero es como esa orientación laboral dentro de la empresa, ¿no?
Sí, bueno, dentro.
Ayudándote a salir.
A despedir, te
ayudándote a salir.
Y mientras tanto te llevas ese paquete.
Claro.
Marta, ¿qué te parece si hacemos una pausiña?
Pues igual sí, ¿no? Ya nos liamos.
Una pausiña musical.
Ponemos algo de música.
Venga, si quieres.
La canción la ha escogido la invitada.
Bueno, a ver qué
nos. Como es costumbre en Working.
A ver qué nos. Bueno, con qué nos sorprende.
A ver con qué nos sorprende.
Me encanta Queen. Y esto, vamos, es que me volvió a revivir la película que hace poco emitieron por una televisión libre sobre la vida de Queen. ¿Cómo se titula esa película? Que no me acuerdo. Bueno.
Bohemian Rhapsody.
Eso es. No, es que no me salía. Sí, sí, sí. Y bueno, fue una tarde de sábado que disfruté tanto, que dije, sí, hacía tiempo que no disfrutaba con una película.
Yo la disfruté también,
sí. Y es la canción final, ¿no? Del concierto final. ¿O no? ¿No es?
Bueno, yo creo que sale...
¿O no? Antes.
Yo creo que sale en varios momentos, sí, puede sí ser. Pero sí.
Bueno, Marta.
Una grande también.
Jorge siempre hace caso a las peticiones de los invitados. Siempre y cuando después nos cuenten el motivo por el que eligen esa canción.
Claro, bueno, pues nada, como estábamos hablando de la orientación laboral, de los procesos cuando pierdes un trabajo, que es como un duelo, pero de repente te enfrentas a buscar un nuevo trabajo y tienes como que dar la mejor versión de ti, y esa necesidad de automotivarse, ¿no? Para ir con todas las fuerzas para eso, para una entrevista de trabajo, incluso para ponerte a redactar el currículum, pues yo creo que es importante conocer también aquellas cosas que a cada uno, a cada una le motivan y sean extrínsecas, pero al final acaba moviéndote, ¿no? Y esta canción es una canción motivadora para mí.
A ver, en cualquier caso es pegadiza, chula, y ya te invita a activarte un poco. Y si aún encima...
Te dice que no pares.
Efectivamente, ¿no? Ahora, hay que parar de vez en cuando, ¿eh?
Ah, sí, vale, sí, sí.
Dormir bien y todas estas cosas.
Hay que cuidarse y automotivarse también.
Sí. Yo quería en algún momento, Marta, estás invitada, si te apetece, hablar de la automotivación pero centrada en aprendizaje de automotivarse en la persona, ¿no? En cómo hacerlo. Queda pendiente, si te parece.
Genial,
vale,
sí.
Para
me parece súper interesante.
Bajar al detalle de tu eficacia y sí, sí, conseguir sí esos... Potenciar eso.
Genial.
En cualquier caso, yo lo que veo es que estamos poniendo encima de la mesa lo que es... Necesitamos identificar las fortalezas que tenemos... ¿Vale? Los recursos que disponemos a nivel personal, incluso, y activarlos al máximo posible en un momento, pues chungo.
Claro, y ser chungo, conscientes de que ese momento es chungo, que no vamos a estar solos porque eso, tenemos servicios a nuestra disposición. Y que también que es algo pasajero, o sea, que es normal sentirse así. Pero que bueno, que en cualquier momento, o sea, vas a una entrevista igual con esas gafas grises, ¿no? Que bueno, que no estás en tu mejor momento, pero en cualquier momento se cambia y de repente te llaman y eres tú la persona elegida.
Sí.
Yo creo que hay que ser conscientes de que es algo temporal para que el sesgo no...
Sí, lo tenemos que plantear como algo temporal, porque si no, pues ya... Pues no queremos orientación, ni queremos ya ni intentarlo,
claro,
¿no? O sea,
exacto.
La esperanza... Como fortaleza siempre va a estar ahí. Otro concepto, otra cosa que se produce, en muchos casos, aunque no tiene que ver directamente con el despido, ¿no? Es decir, se produce también en la vida laboral, en el trabajo, en una empresa, es el concepto de contrato psicológico.
Sí, te quería preguntar, porque lo vi como punto del día y yo te quería preguntar.
Punto del día, dice.
Perdón, somos dos. ¿Dónde se firma ese contrato?
El contrato psicológico...
¿Está firmado ya?
No, no se firma. Otra cosa que vamos a bajar al detalle, pues lo podemos aprovechar en el tema de la motivación laboral y...
A ver, ¿qué son? Son 8 horas de lunes a sábado, tal, y después aquí
el contrato,
parte psicológica.
El contrato psicológico
¿dónde
es...
firmas eso?
Bueno, vamos a ver. El contrato psicológico no es el contrato formal, evidentemente, ya por eso decimos que es el contrato psicológico, pero realmente cuando te contratan se te suponen unas, voy a decir, tareas extrarrol, ¿no? ¿No? No tienes por qué centrarte en, mira, tu trabajo consiste en sacar este proyecto, hacer cálculos matemáticos, plan, 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 plan. Después tienes que tener tus habilidades, ¿no? Tú supones de entrada... O incluso, aunque no se hable de forma explícita, está Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que le encargan un proyecto nuevo, ¿qué tal? Hombre, yo voy a apoyar el proyecto. Si tengo que dar una hora más, la puedo dar, ¿no? Ahora, también espero que la empresa lo valore. Y, pues, por ejemplo, oye, cambio este horario que tengo que hacer de más por no venir, no sé qué, o te lo pagan, o te dan un incentivo. Es decir, si tú... Es un poco esa interacción entre personas, el sentido común, realmente. O tú has dado esas conductas, o has desarrollado esas conductas extrarrol, como por ejemplo, veo un papel en el suelo y me agacho, porque mi empresa no la considero mi casa, pero, hombre, me gusta el espacio limpio y puede ser perfectamente un lugar más agradable si no tiene papeles en el suelo, ¿no? O sea, hay personas que pasan de todo, que le dan un golpe al papel y dicen, fuera. Lo echan para la derecha, la izquierda o para... Desde luego, la sacan del camino. Pues sería un poco así la metáfora, ¿no? La de tú te agachas, lo tiras en una papelera. Bueno, entra dentro un poco del civismo también eso. Pero, a ver, son esas conductas. Oye, pasa esto, se necesita esto. Aunque no te lo pidan, tú lo das.
O sea,
o esperas de esa empresa. Sí, o que queiras. Podemos decir en un lenguaje así como muy cotidiano ese tema. Para ti es sentidiño, para otras personas no lo es. Es decir, yo no tengo por qué. Vale. Entonces, el contrato psicológico son aquellas cuestiones que se supone que la empresa te va a dar, ¿vale? Y que no están explícitas en un contrato. Digamos que son factores como vitamínicos, ¿no? Que te traten bien, que tú trates bien a los demás, más cosas, pero podemos verlo con más detalle. Eso sería un poco en principio. Y el contrato psicológico puede haber una ruptura, una violación de ese contrato. Es decir, se acabó cuando te cabreas, ¿no? Dices, no señor, no vuelvo a hacer esto, o no se tiene en cuenta esto. Y, por ejemplo, en estos procesos podemos tener ese sentimiento de ruptura de un contrato psicológico de alguna manera. ¿Por qué? Porque dices, bueno, vamos a ver, ¿cómo puedo ser yo despedido con todo lo que le di la empresa? Por ejemplo.
Y al revés, ¿no? El contrato psicológico se refiere a las dos partes, ¿no?
Sí, bueno, yo más centrado en la persona. Porque la empresa incumple ciertas cosas que, vamos a ver, implícitamente están ahí. No te las dicen expresamente, pero bueno, pues si a ti, por ejemplo, te bajan el salario y no te lo dicen, bueno, ya es incumplimiento del contrato oficial. Pero yo qué sé, hay cosas que dices tú, bueno, ¿qué pasa?
Claro, pero es el comportamiento cívico también del trabajador, trabajadora con la empresa.
Sí,
¿no?
Las dos cosas, pero en este caso lo enfoco como ruptura, el contrato psicológico lo siente que se rompe la persona. Normalmente no te da algo que tú esperas y está fuera de las expectativas, ¿eh? O sea, quiero decir, no es que yo me lo haya inventado o vas a pedir, no, es que en esta empresa esto no puede ser. Pides un día para hacer algo que, yo qué sé, te dicen, no, es que esta es una empresa que todos nos llevamos fenomenal, nos preocupan las personas, tal. Y tú ves después que hay conductas internas que no, vamos, o sea, no. Yo, uno de los factores que me animó a trabajar en esta empresa puede ser ese valor diferencial que yo he visto, ¿no? Que tiene que ver con las emociones, con un contrato psicológico. Y resulta que entras y dices, bueno, es que no tiene nada que ver la imagen externa con lo que realmente hay dentro. Bueno, me quería enrollar con esto. Marta.
No, a mí me parece súper interesante, ¿eh? Porque, el feedback, porque también como una empresa localiza a alguien que cuadre en sus valores.
Claro.
Eso no está en el currículum.
No.
O aunque se ponga, igual no se cumple tampoco. Sí. O sea, yo creo que es un tema súper interesante.
Pero la ruptura del contrato psicológico es muy potente, ¿eh? Además, o sea, provoca unos efectos muy potentes. Bueno, venga, que son las qué?
20:49,
Marta. Creo que hemos visto todo. Jorge nos puede hacer un poco de auditor, ¿no? Las estrategias de apoyo, la ruptura del contrato psicológico, lo que es un impacto de un despido, las consecuencias psicosociales del despedido, hay un factor que nos hemos, que todavía nos queda, que es el impacto que provoca en las personas que se quedan en la empresa.
Cierto.
Venga, ¿te animas?
La verdad, no he estudiado mucho de ese ámbito, porque, o sea, considero que también es un cambio para las personas que hay ahí, pero a nivel, digamos, científico, no.
O sea, a nivel persona, a nivel...
No sé datos, pero me imagino que será también esa adaptación al cambio con menos personal, con tu compañero o tu compañera que hacía X funciones, igual algunas de esas funciones las tienes que realizar tú. Sí. Eso a nivel psicológico tendrá que tener un impacto también.
La incertidumbre. ¿Qué nos puedes contar? La incertidumbre que provoca, esto parará. Esto es así, la empresa, yo creía que estaba en una empresa más solvente, ¿qué futuro me espera? Incluso, o sea, para los compañeros, qué injusticia, ¿vale?
Claro,
porque esta persona...
Porque echaron a Manolito, no, con otro trabajador que era, y Pepito, que es un desgraciado, y no, bueno, le da la patada
al
papel.
Yo es que no me gusta hablar así, menos mal que te tenemos ahí, Jorge.
Ya, pero es que es así.
Es así. Claro. Va de eso. Claro. Y después también, ¿no?, a las empresas también les preocupa la imagen de cara a los proveedores y los clientes. Porque dirán, uy, esta empresa que me compra mercancía a 60 días, a 30 días, tal, ¿tendrá solvencia? ¿No tendrá solvencia? Provoca un efecto...
Claro, a ver, las fluctuaciones del mercado, la verdad, están ahí, son periódicas, el mercado sube, baja, de repente hay una mini crisis, se vuelve a recomponer. Ahora mismo estamos en un estado igual de extraño, ¿no?, por una pandemia que nos llevan diciendo todo el año que no es como la crisis del 2008, que es algo puntual.
Bueno, yo veo muchas similitudes, ¿eh?, en eso. Porque yo este concepto me empezó a interesar muchísimo todo esto del downsizing. Me interesó y fue cuando yo empecé a estudiar y a indagar en el año 2009, fíjate. Cuando empecé a ver reestructuraciones de plantillas. Y
sí.
Claro, aquí se dice que es un poco diferente porque como que el problema que hay ahora mismo es que no se estaba, ahora parece que se empieza a mover un poco más, no se estaba moviendo la economía. Es decir, se está generando, pero no se está moviendo porque hay muchos sectores que están bajo mínimos.
Sí, sí.
Entonces dicen que en cuanto se reactive, se pondrá otra vez a circular y no habrá tanto impacto como en la crisis anterior.
Pero es que no podemos hacer un plan para el 2050.
Claro.
Tú tienes que pagar la hipoteca o dar de comer a tus hijos y a tu familia y comer tú ahora.
Sí, sí, sí.
Entonces, el tema sería, vale, a mí me despiden temporalmente, ¿me vuelven a coger? No, es que...
No, y aparte es eso, que hay menos oportunidades laborales.
Yo creo que las empresas también dicen, quieto, hay que hacer unas previsiones. Porque el sector bancario, lo estamos viendo. Estamos hablando de es un proceso de adelgazamiento de plantilla. ¿Qué pasa? ¿A quién le toca? Uf, está todo el mundo, bueno, a ver que no me llamen. Y además, normalmente los despidos se suelen hacer los viernes.
Claro, para que no te dé tiempo de montar el pollo en la empresa.
Yo qué sé. Bueno, claro. Sí que lo sé, pero claro. No quiero...
Si lo haces el miércoles, imagínate.
El jueves no trabaja nadie en la empresa.
Claro. Así te vas para casa el viernes, lo maduras, y tus compañeros también les da tiempo de pensar sábado y domingo, y el lunes incorporarse de otra manera.
Pues te da tiempo a gestionar.
A gestionar las emociones.
Asumir ese
duelo. O bien activar la ira.
Exacto. Hay las dos posibilidades.
O bien
desahogar una tristeza.
Asumirlo o tal, pero por lo menos no está tan caliente. Bueno. Ya estamos, 20:54.
Madre mía,
Marta,
¿cómo se pasa el tiempo?
Yo aquí había apuntado lo de las competencias emocionales básicas para la orientación laboral, ¿vale? Y un poco recapitulando todo lo que dijimos, te dejo vía libre.
Vale, no, era por poner un poco en contexto de qué hablamos, ¿no? Porque hablamos de competencias emocionales.
Sí.
Y bueno, por hacer referencia a Goleman, que nos habla de cinco. Que son el conocimiento de las propias emociones, la capacidad de controlar las emociones, sí, capacidad de motivarse a uno mismo, reconocimiento de emociones ajenas y el control de las relaciones.
Te voy a parar un momento.
Sí, sí.
Son, acabas de enumerar, los pilares básicos de la inteligencia emocional. Otras palabras, ¿vale? Que es lo mismo, es con otro collar, pero es lo mismo. Y también procede... Pero procede del... Esto sí que es... Son palabras de Meyer y Salome, que Goleman divulga esa metodología, o sea, esa metodología,
sí, cogió el
esa
hilo
investigación
y lo
desarrolla. De Goleman. Sí. Conocimiento de sí mismo, autorregulación emocional, motivación, empatía y habilidades sociales.
Parece que son pilares.
Esos. Sí. Y dentro de eso, pues no nos queda más tiempo, habría que desarrollar punto por punto.
Pues y, después del verano, si queréis.
Y hablar. Marta Romero, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Nos ha encantado. Esperamos que vuelvas, pero que vuelvas, ¿eh? Nos vamos.
¿Cuándo volvemos?
Nosotros volvemos en septiembre.
Sí, porque tocaría o el 31 de agosto o el 14 de septiembre.
El 31 de agosto ya te digo yo que no.
Vale, entonces 14 de septiembre.
Bueno, ya
vale,
veremos.
Lo pensamos.
Ya veremos,
vale,
cómo coincide de aquí para allá. Venga. No podemos hacer planes tan allá.
Vale.
Muchísimas gracias, señores oyentes, señoras oyentes. Que lo pasen muy bien, que disfruten, escúchenos. Y hasta septiembre y un beso.